latinoamericanos. Ella es doctora en letras mexicanas por esta facultad, por la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha participado en varias investigaciones internacionales. Asimismo ha sido becaria de Fulbright. Ha publicado 3 libros y más de 25 artículos arbitrados, participado en varios congresos nacionales e internacionales, y ha recibido 2 premios nacionales y 1 en Brasil, otorgado a profesores de esta facultad. El tema de su ponencia es Reflejos de la lucha villista en la obra Cartucho y las manos de Mora.
Gracias, José Luis, y de veras le agradezco a la facultad y al Colegio de Estudios Latinoamericanos por su invitación para participar. Nací en 1900, Nelly Campobello se inventó a sí misma al abandonar su nombre original, Francisca Moya Luna, tanto para desenvolverse en el medio de la danza de la cual subsistió, como para dar a luz su obra literaria, precedida en 1927 por Francisca Yo Versos, plaqueta que editó Gerardo Murillo, el doctorado. Su obra narrativa se integra por Cartucho, Relatos de la lucha en el norte de México, que es de 31, editada y prologada por el estridentista Germán Lizarzubide, y Las manos de mamá, de 1937, a las que sucedieron el testimonio Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa, que es de 1940. Para entrar en materia en forma breve, me referiré al entorno histórico que incidió en su obra. En el siglo XVII, cuando el reino de la Nueva Vizcaya comprendía entre sus territorios los estados de Durango y Chihuahua, los estados actuales, en los linderos del mineral de San Juan del Parral, de San José del Parral, daba inicio la frontera de indios, territorio de sobrevivencia para los nómadas de la región. Por ello, Chihuahua sufrió el asedio de al menos 8 grupos étnicos. La antigua Guerra Apache, o propiamente Guerras Indias, se prolongaron hasta 1886, dejando un cruento testimonio histórico de genocidio, pues las cabezas indígenas se tasaron en moneda y se exhibían ante la población. Al mismo tiempo, Chihuahua padeció otras guerras, la de independencia, las incursiones de tejanos, la intervención norteamericana y francesa. El episodio bélico que prefiguró la Revolución de 1910 fue la rebelión mestiza del pueblo serrano de Tomochic, aniquilado por las tropas federales por órdenes del dictador Díaz, lo cual provocó la inmediata publicación de la novela Tomochic de Heriberto Frías en 1892. Frías, testigo de la masacre, lo publicó en el diario El Demócrata de la Ciudad de México y fue reeditado en 1894 en Río Grande City, Texas, por el periodista Jesús Terrecio, enemigo de Díaz, que de seguro circuló a lo largo de la frontera merced a la red ferroviaria del suroeste de los Estados Unidos y a la consulta personal de un raro ejemplar. Mediante esta compacta reseña he intentado dibujar la región chihuahuense, desértica y boscosa, beligerante y trabajadora, sencilla y compleja, considerada en su tiempo como la mayor riqueza territorial, minera y ganadera del país, que poseía un sustrato cultural diferente, pues por ejemplo esa relación se estableció con Guadalajara, no con la Ciudad de México, y Guadalajara es el centro del occidente de México. Asimismo, convivían núcleos protestantes al lado de feligreses católicos, se publicaban diarios en español y en inglés, a lo cual se sumaba la condición de frontera con la pujante nación usoamericana, por cuyas vías terrestres y marítimas se viajaba a Europa, y de ellas se recibían distintos bienes culturales como libros, mobiliario, obras de arte y compañías de ópera y zarzuela. En 1910, al estallar la Revolución Mexicana, Parral se convirtió en un sitio estratégico por su ubicación al pie de la sierra, su cercanía con la fértil comarca de La Laguna y por ser el centro donde operaban las poderosas mineras extranjeras con ramales ferroviarios. Por tales razones, al escribir Cartucho, Campobello no se sentía ajena a su cruenta historia regional, ni a los sucesos de la historia mexicana que por descuido y abandono afectaron al aislado y extensísimo norte mexicano. De modo que puede afirmarse que en la sociedad chihuahuense los sentimientos en torno a la zozobra, la violencia y la muerte inesperada fueron resultado de condiciones históricas compartidas por todos sus miembros. En lo concerniente a la humilde familia de Nelly, originaria de San Miguel de Bocas, Durango, se trasladó a la vecina villa de Parral poco después de 1906, momento en que la población sufrió los estragos de la baja internacional en el precio de los metales. Y aquí me uno a muchas de las opiniones que externó Javier, porque iba leyendo yo casi al mismo tiempo esto, conforme tú hablabas. Lo que provocó el cierre de fuentes de trabajo. Durante el transcurso de la Revolución Mexicana, ella, su familia y la comunidad no dejaron de sufrir los embates de la guerra entre las tropas federales y las diversas facciones revolucionarias, ya que en Chihuahua se gestó un auténtico movimiento popular integrado por pequeños agricultores y comerciantes, vaqueros y mineros que habían trabajado incluso en la región vecina, en la nación vecina, y que descendían de la estirpe aludida, cito a Nelly, nacieron guerreros en un lugar de guerreros. Los escritores ante la revolución. A poco de iniciada la Revolución Mexicana, por sí convocó a los escritores a testiguar, narrar y ficcionalizar sus sucesos. La experiencia de escribir sobre la guerra en Chihuahua la ejercieron tanto el combativo líder regional Máximo Castillo y el periodista John Reed, como sus testigos, los escritores chihuahuenses Martín Luis Guzmán, ateneísta, y Rafael F. Muñoz, lector de Edgar Allan Poe. En el caso de Nelly, a la sazón era una niña que se negó a asistir a la escuela, pero había aprendido a leer y escribir al amparo de una tía. Es indudable que la niña percibió con emotividad el descalabro que causó la guerra, y el único medio que esa sociedad encontró para desahogar la violencia, el terror y el hambre fue la conversación cotidiana entre sus miembros. Esta creación colectiva propiciaría en su persona el aprendizaje del relato y constata que en sus orígenes el cuento en Latinoamérica se asienta en la oralidad, como lo acreditan escritores y teóricos. Pero advierto que no confundo oralidad con su representación literaria, fruto de un decantamiento de la palabra para obtener la unidad, sostener el interés y ocultar con malevolencia sus enigmas. Cuando en 31 aparecía Cartucho, las obras de Azuela y Guzmán ya gozaban del reconocimiento internacional, menor en difusión, pese a una notable novela y singular estatura como cuentista, pervivía la obra de Muñoz. Contrastan entonces las condiciones de evidente desigualdad entre la autora y ellos. A la vez, su obra difiere respecto de las escritoras de inicio del siglo XX, María Enriqueta Camarillo de Pereira y Laura Méndez de Cuenca, que no abandonaban el romanticismo decimonónico. En el ámbito latinoamericano, Cartucho es contemporáneo de las Memorias de Mamá Blanca de 1928, obra de la novelista venezolana nacida en París, Teresa de la Parra, que, cito, recoge con maestría la influencia del criollismo y fundamenta una poética del lenguaje coloquial de acuerdo con un crítico. Lo es también contemporáneo de la impecable novela corta La Última Niebla, de 1935, de María Luisa Bombal, que estudió en la Sorbonne, en cuya obra se aprecian acentos surrealistas y acaso fantásticos. La escritura en Cartucho. Cartucho, la obra pionera de Nelly, descubre desde su título y subtítulo que la guerra era una veta de creación inusitada. Es manifiesto que es el paso que inaugura el siglo XX en la literatura escrita por mujeres en México, y debido a ello, en este trabajo solo me referiré a su primera edición. El pequeño libro de Campobello constaba de 33 relatos que se distinguen por su brevedad, lo cual induce un carácter fragmentario en la obra que la hace por momentos posmoderna, como se dice ahora, ¿no? Y por la presencia del narrador testigo. Algunos relatos son tan breves que solo ocuparon una página, y varios, por su calidad narrativa redondeada y concisa, forman parte de la historia del cuento mexicano. En el inicio de la obra se lee una oración crucial. Cito: Cartucho no dijo su nombre. Hasta ahí. Lo es no solo por la complejidad del relato en cuestión, sino por el conjunto, pues de esa manera incorpora en forma anónima a miles de combatientes, de tal forma que el apodo se convierte en sinécdoque del villismo. Además, el anonimato se extiende hacia su narrador, una niña puber que oculta su identidad porque nadie se dirige a ella nombrándola. En la segunda edición, su nombre se deslizó en uno de los nuevos relatos, por lo que desde mi punto de vista su espíritu original se ensombreció. Un aspecto crucial de Cartucho es observable en el despertar erótico de la niña puber y de las adolescentes que lloran por la ausencia o muerte de sus hermanos, como si hubieran enviudado. En el cuento Mugre, la narradora juega con su muñeca convertida en su alter ego, que se enamora de un joven blanco, guapo, trajeado, al que imagina vestido como un cadete. Tras un combate, la puber se encaminará a buscar entre los muertos a su hermano, quien ha sobrevivido, no así el presunto novio de la muñeca, y voy a citar a Nelly. Vimos unos quemados negros, unos quemados debajo del kiosco, hechos chicharrón, negros, negros. Uno tenía la cabeza metida dentro de las rodillas. La banqueta estaba regada de muertos carrancistas. Se conocían por la ropa mugrosa. Venían de la sierra y no se habían lavado en muchos meses. Nos fuimos por un callejoncito que sale al mesón del águila, que olía a orines. Es tan angosto que se hace triste a los pies. Pero al ver un bulto pegado a la pared, corrimos. Estaba boca abajo, el cabello revuelto, las manos anchas, morenas, las uñas negras. Tenía en la espalda doblado un zarape gris. Se veía ahogado de mugre. Se me arrugó el corazón. En este callejón tan feo, dije yo, abriéndome de piernas para poder voltearlo y verle la cara. Pura curiosidad para que no me siguiera en la noche. Me quedé quebrantada de susto. José Díaz, el del carro rojo, murió devorado por la mugre. En este fragmento apreciamos el tema de la mugre, que por su naturalismo causa repulsión, y recordemos a Tomochi entonces, pero por su recurrencia en la obra manifiesta el subyugante atractivo que ejerce sobre la puber, ya que se deleita en observar los despojos mortales de acuerdo con la propia acumulación descriptiva del ejemplo, y por la forma en que se sitúa frente al cadáver para conjurar su presencia en sueños, intensificará su naturalismo que Guzmán censuró en 1940. Campobello, que poseía en forma innata el don de lo escénico, privilegia lo visual y evita aludir a lo olfativo inherente a los cuerpos, porque es un sentido ligado con afectos y sentimientos que se evidenciará sobre todo en su segunda obra, que es Las manos de mamá. Bueno, salto unas partes. La situación de hambre en que la familia apenas si pudo subsistir está narrada con detalle en Las manos de mamá. Pero en Cartucho, un pequeño relato grotesco que simula insignificancia, algo oculta. Cito: vimos venir a unos soldados con una bandeja en alto. Pasaban junto a nosotras, iban platicando y riéndose. Oigan, ¿qué es eso color de rosa tan bonito que llevan? Ellos se sonrieron, bajaron la bandeja y nos mostraron aquello. Son tripas, dijo el más joven. clavando sus ojos sobre nosotras a ver si nos asustábamos. Al oír son tripas, nos pusimos junto de ellos y las vimos. Estaban enrolladitas como si no tuvieran punta. Tripitas, qué bonitas. ¿Y de quién son? Fijimos con la curiosidad en el filo de los ojos. De mi general Sobarzo. Las llevamos a enterrar al camposanto. Se alejaron con el mismo pie todos sin decir nada más. En dicho pasaje contrasta la actitud despreocupada de los soldados con la del orden que muestran. Ocurre igual cuando se reitera lo bonito de los despojos, a lo que se suma el juego erótico de miradas entre ellos y las niñas. El fragmento, sin embargo, se resignifica cuando se visualiza el gesto inicial de los soldados caminando con la forma rítmica del final, con el mismo pie todos y con la bandeja en alto. La imagen nos lo revela como meseros que portan con gallardía un platillo apetecible. Se redondea con la imagen de las tripitas, una tradición culinaria del pueblo, y el conjunto crea la inusual imagen de carnaval y antropofagia inscrita en la penuria que rodea la obra. Como se aprecia, Campobello, siendo niña, ha presenciado el inicio de la revolución. Su cuerpo y su carácter se transformaron durante el transcurso de 10 años de guerra para convertirse en una atractiva joven. Pese a que sus obras denotan aspectos coincidentes con lo autobiográfico, el deslinde sobre los hechos o vivencias que incidieron en ella con mayor profundidad es un imposible. El único testigo, la única realidad, es su propia escritura. Abordemos entonces un texto cifrado de Campobello desde una ventana, que propicia el esclarecimiento de su escritura. El relato inicia como un croquis matemático que sitúa una triada de personajes con marcada gestualidad. Dos niñas viendo abajo, 10 hombres con las armas apuntando bajo la dirección de un oficial y un joven arrodillado que alarga sus manos. La acción se consuma de inmediato. El cuerpo reaccionó con un movimiento contundente y cayó, manándole sangre por muchos agujeritos. Así se ha recurrido a un verbo de fertilidad precisamente para estetizar la escena. Este primer párrafo concluye con un escueto descanso explicativo con el nombre y filiación del joven propio de otros relatos. El segundo párrafo, aunque realista, está inmerso en lo subjetivo y podría tratarse a la vez de un ensueño o una visión. Cito: ya me había acostumbrado a ver el garabato de su cuerpo caído hacia su izquierda con las manos en la cara. Durmiendo allí, junto de mí, me parecía mío aquel muerto. Que suscita preguntarse sobre las relaciones cuerpo-escritura. No aguardemos la respuesta, sino aceptemos un dilema que intensifica la visión estética de la autora, que aún aporta en el párrafo final otra representación escritural. Cito: el muerto tímido había sido robado por alguien. La tierra se quedó dibujada y sola. Por tanto, la tierra, una página. Mediante oraciones de una compleja sencillez, la narradora ha transformado unas cuantas acciones en un código que puede extenderse al dominio total de su obra excelencia, Cartucho, porque tras la pérdida de vida de aquel joven, recupera ella su paraíso mediante la erotización del cuerpo exangüe. ¿Y qué otra cosa es escribir sino el acto erótico por excelencia? Afirmaba que por su escritura Nelly se convirtió en una fundadora de nuestra literatura desde las facetas de lo bélico. De modo que ahora relacionaremos brevemente dos asuntos fundamentales derivados del primero. Con agudeza, Germán Lizarzubide, desde su prólogo de 1931, detectó las cualidades insólitas de Cartucho cuando señalaba su simplicidad. Cito: única en la historia de nuestras letras, su fuerza emotiva ante la muerte y su ausencia de ambiciones. Hasta ahí la cita de Germán. Sensible, Germán descubrió en Nelly una fuerza indescifrable en ese momento, pero sin duda originada en su insólito lenguaje. Nelly, como Juan Rulfo 20 años más tarde, deseaba escribir como se hablaba, pues confesó que había escrito sus cuentos tal como los contaba. Esto es, el lenguaje de Campobello es representación de la oralidad del español mexicano del norte, y su sintaxis elíptica no solo es causa de la aceleración en su ritmo narrativo, sino que refleja asimismo la rapidez a veces atropellada por abreviar o comerse palabras. Como fundadora del cuento del siglo XX por el lado de la escritura femenina, desde 1931 Campobello ciñó el espacio narrativo del cuento, condensándolo y aportando algunas obras maestras de lo que hoy por convención se denomina cuento breve o brevísimo. Y por último, En las manos de mamá, exploró en forma escueta el monólogo. A poco más de 70 años de la aparición de Cartucho, y observando la madurez que la literatura mexicana alcanzó a lo largo del siglo XX, fenómeno que se sumó a la posición universal que por mérito de sus escritores obtuvo la literatura latinoamericana en conjunto, hoy nos es dable situar a Anel Campobello como un peldaño vigoroso para que aparecieran voces de alto linaje como las de Elena Garro, Rosario Castellanos e Inés Arredondo, creadoras cada una de un estilo propio con visión universal. Muchas gracias. Thank you.